Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fuego Líquido, este podcast, ¿verdad? Bienvenidos a esta última parte, último episodio de esta primera temporada de los 8 valores de liderazgo transformacional. Mi nombre es Nadir Hernández, mucha gente que sé que me escucha, ¿verdad? Me conoce. Hay otra gente, ¿verdad?, que se ha conectado con nosotros a través de este podcast en las diferentes plataformas, las 5 plataformas en las cuales está operando. Y bueno, tienes el interés de conocer fundamentos bíblicos que te ayuden a desarrollar un liderazgo de alto impacto, pues creo que este es el espacio, ¿verdad? Este es el espacio no solamente para eso, para desarrollar, aprender, comunicar a nuestro interior a través de lo que escuchamos, ¿verdad? Las verdades bíblicas que pueden transformar las vidas de las personas, sino comenzar nosotros. Y eso es lo más hermoso. Hoy quiero comenzar dándote las gracias porque fueron 7 sesiones anteriores con las que sé que estuviste conectado. Las estadísticas del podcast han sido muy positivas. La verdad es que no me lo esperaba, ciertamente, pero sé que Dios es bueno y sé que cuando es un proyecto que viene de Dios, Él se encarga de absolutamente todo, ¿verdad? Así que hoy le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios porque pues tienes esos oídos atentos, ¿verdad? Para aprender, tienes esa cualidad enseñable que tienen los líderes de alto impacto para poder despojarse del conocimiento que tienen o más bien permitirse adherir nuevo conocimiento y deshacerse de aquello que puede resultar poco vigente u obsoleto a la hora de construir y edificar el propósito y el llamado por el cual sé que muchos hemos sido establecidos en la tierra. Así que en este último episodio de esta serie quiero hablar acerca de la integridad. ¿Por qué quiero hablar acerca de la integridad? Porque justamente está relacionado con una vida completa. Te quiero contar que cuando estábamos los alumnos del instituto tomando estas clases con nuestra línea de pastores, de mentores y de gente hermosa en ILI, híjole. Fuimos tremendamente desafiados en todos, la verdad, en todos los valores, pero cuando llegamos a esto fue como habernos dado contra la pared, por lo menos en mi caso. ¿Por qué? Porque Dios demanda no la perfección de nosotros, porque Él es el que nos perfecciona, pero demanda grandes sacrificios y sobre todo, más que grandes sacrificios, déjame corrijo, nos demanda grandes compromisos para poder cumplir justamente con estos 8 valores de los cuales sé que has estado escuchando, sé que los vives, sé que han estado hablando a tu corazón a lo largo de los años que lleves conociendo al Señor, porque sé que en algún momento los has escuchado, los has vivido, los has predicado, ¿verdad? Y te los han compartido. Entonces, fue un gran desafío para nosotros el tomar justamente el compromiso también de salir del instituto y compartir o multiplicarnos y duplicarnos en el conocimiento de Cristo. Primero el que nos ha dado por gracia y después para poder compartirlo, porque hay un dicho que o más bien cada uno de nosotros sabemos que de pronto la gente está allá afuera, está esperando que nosotros seamos buenos predicadores. Pero más allá de buenos predicadores, buenos hacedores de aquello que predicamos, ¿verdad? Y cuando se trata del Evangelio, hay que ser excelente, hay que ser íntegro, justamente. Así que, bueno, para no robarte más el tiempo, gracias por todas estas horas que has dedicado a estudiar conmigo, a vivir juntos estos tiempos de estudio, ¿verdad? Entonces quiero iniciar con el valor fundamental de la integridad. Y si la integridad nos llama a una vida completa, quiero decirte que el valor fundamental para Dios, si quieres ir tomando notas también, es que Dios está buscando a hombres y mujeres de integridad que vivan en santidad y que rindan cuentas de sus vidas al Creador y al cuerpo de Cristo. Fíjate que la integridad glorifica a Dios, protege al líder de caídas y fomenta el crecimiento. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando nosotros escuchamos la palabra santidad o la gente que no conoce, ¿verdad?, que no ha tenido ese acercamiento a la intimidad con Dios o a las plataformas donde Dios se mueve, hablo del Evangelio, de las Escrituras, de una predicación, etc. Entonces la gente confunde el término santificación o santidad, ¿verdad?, con perfección. Pero sabemos que la perfección en términos humanos es imposible de lograr. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana está sujeta de fallar, sujeta de caer, sujeta de cometer patinones, como yo le digo. Y entonces es el Señor que nos explica a través de su palabra, ¿verdad? Pero también nos hace ver que quien nos perfecciona es Cristo a través de su obra en nosotros. Por eso Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nuestras vidas la va a terminar. Te podemos tener esa garantía y que al término, no lo dice así, pero que al término nosotros podemos tener esa garantía de que al término de esa obra vamos a ser perfectos, porque en el proceso, es el proceso de nuestras vidas lo que nos perfecciona. Y entonces esa integridad, esa santidad con la cual nosotros más bien, santidad, podríamos ponerlo en este momento como apartarnos para Dios, consagrar nuestro tiempo, consagrar nuestras vidas, consagrar nuestros pensamientos hacia un propósito. Y si hablamos de propósitos en términos de liderazgo transformacional, es que nosotros podamos determinar que nuestras vidas estén apartadas única y exclusivamente para aprender, para desarrollarnos, para compartir aquello para la cual nosotros nos estamos entrenando. Y el líder transformacional tiene una mente no solamente positiva, busca tener una mente excelente. ¿Y cómo logramos una mente excelente? Buscando el conocimiento de la ciencia y la inteligencia que solamente puede darnos la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. Así que no se trata de que seas perfecto, cariño, se trata de que seas entendido de qué cosas tienes que dejar hoy en tus estructuras mentales, en tus estructuras emocionales, relacionales, en tus estructuras laborales, que ya no están edificando el propósito por el cual iniciaste a correr una visión o el propósito de tu vida. ¿Cuál es el objetivo de esta última sesión? Pues básicamente el propósito es sellar en el corazón del líder que está del otro lado escuchando, que sea un líder cristiano, esperemos, ¿verdad? Y si no, que se selle la palabra hasta que se haga carne, que se haga viva, y entonces también el Señor traiga la revelación del por qué deberíamos amarlo, ¿no? Él nos amó primero. Pero bueno, el propósito de esta sesión es sellar en el corazón del líder cristiano un compromiso de integridad, a pesar de las circunstancias, amado. A pesar de las circunstancias, amada. Híjole, te decía al inicio, el desafío más grande del liderazgo es mantener la integridad. ¿Por qué? Porque la integridad es transversal. ¿Y por qué te digo que la integridad es transversal? Porque aplica y es necesaria en el gobierno. La integridad aplica y es necesaria en la política, en los negocios, en la educación. Es necesaria en la música, es necesario en las ciencias, es necesario en las artes, ¿verdad? Por eso decimos, ojo con lo que te estás pirateando. Necesitamos integridad todo el tiempo. La integridad es el carácter reconocido de la prioridad que tenemos de la esencia de otros. La integridad es prioritaria en la vida de un líder. Quiero decirte que nosotros todos los días somos desafiados cuando vamos a la palabra de Dios, cuando escuchamos una predicación y sabemos que son semillas que se están sembrando en nuestras vidas. Nosotros estamos siendo desafiados, te decía, todo el grupo fuimos desafiados a ser santos, a vivir en santidad, apartados, consagrados y llevar una vida que agrade a Dios. Yo ahorita, por ejemplo, tengo aquí un difusor con un aroma que me agrada, que cuando yo entro a mis tiempos de privacidad, de soledad, de meditación de la palabra de Dios, me gusta ponerlo porque me gusta que huela bien. Pero antes de que el ambiente huela bien, necesito asegurarme de que mi corazón y mi actitud y mis pensamientos y mi vida entera huela bien delante de Dios, ¿verdad? Porque de nada sirve que el ambiente natural de una habitación huela muy bien Huela a perfume de un buen, de una buena casa, ¿verdad? De un buen perfumista. Si el interior de la persona que va a usarlo, pues apesta. Entonces, necesitamos asegurarnos de eso, de tener esa vida que sea como un aroma fragante delante de la presencia de Dios. Y cuando nosotros fallamos en mantener nuestra integridad, nuestra familia, nuestro ministerio y aún nuestra obra en la iglesia, la obra en tu empresa, la obra en con tus trabajadores, la obra de tus manos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo sufre las consecuencias. Tu familia. Cuando tú fallaste en integridad, amado, en tu familia, en el matrimonio, las consecuencias vienen sobre los hijos, vienen sobre las familias. Cuando tú fallaste en la integridad financiera en tu empresa, la consecuencia puede ser devastadora para el dueño de la empresa, si es que le rindes cuentas a alguien, para el consejo directivo de la empresa, y también viene sobre tu familia, sobre tu puesto, sobre tu cargo, sobre la confianza y toda la demás gente que está a tu alrededor. Cuando alguien falla en integridad en la política, pues sabemos los casos de corrupción y tarde que temprano, dice la escritura, que todo lo que está oculto sale a la luz. Versos parafraseados, ¿no? Entonces, en esta ocasión, Dios nos está haciendo un desafío a poder vivir de esa manera, apartada, consagrada y alineada a lo que dice la palabra. Mi primera pregunta para ti en este último episodio sería, ¿cuál ha sido el mayor desafío de integridad que ha tenido nuestra nación? ¿Ok? Si tú estás en Perú, si tú estás en Colombia, si tú estás en México, si tú estás en Chile, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, no sé de dónde me estés escuchando, pero ¿cuál es el desafío de integridad que ha sufrido tu nación? En la nuestra, en México, es la corrupción, es justamente la integridad, ¿verdad? Y yo te podría decir, pues como segundo cuestionamiento, ¿en qué área de tu vida es más difícil mantener la integridad? Híjole. La verdad es que la integridad, cuando ya nos sentamos a meditar acerca de ello, podemos determinar que es una meta esencial para todo líder espiritual. Al ganar la confianza de la gente a través de nuestra integridad genuina, pero también es muy difícil de ganar y lo peor de todo, como dice Albumster, dice que es fácil de ganar, pero también es fácil de perder. Así que yo te pregunto hoy, ¿qué área de tu vida hoy, en este momento, está pedaleando, ¿verdad? ¿O le está pasando mal a la hora de mantener la integridad? Vamos a otro punto, ¿no? Ojalá tómate unos minutos, si lo quieres hacer solo, si quieres invitar a alguien más. Pero sería interesante conocer en qué áreas estamos siendo llamados a poner los puntos de alerta, ¿verdad? La palabra sincero viene del latín sincera. Esa fue mi primer clase de liderazgo allá en Puebla hace unos años, creo que hace como 10 años, 9 años, ¿verdad? Cuando Carlos Medellín empieza a hablar empieza a instruir a líderes de su compañía en relación a la sinceridad. Me acuerdo que esa fue mi primera clase y fue el principio del comienzo, del inicio, del arranque de un tiempo de acercamiento a Dios porque Dios estaba teniendo un llamado hacia mi vida. Quizás hoy no lo sepa, ¿verdad? Ya hasta te estoy compartiendo, no, me congrego, estoy haciendo cosas para el Señor. Me ha llamado. Entonces él hablaba acerca de la sinceridad y nos compartía, ¿verdad? Justamente esa acepción que quiere decir sincera. Y para complementar esa instrucción, quiero decirte que en la antigüedad algunos alfareros disimulaban las estrías, el quebranto, las grietas de los vasos y de las ollas de cerámica, cubriéndolas con cera y luego se pintaban. Hoy nosotros conocemos muchos jarrones hermosos, ¿verdad? Que fueron dañados en algún momento, pero que después fueron restaurados y hoy son las mejores obras de arte. No se podía en ese tiempo, no se podía notar la diferencia al principio. Sin embargo, cuando la pieza se expone al calor, la cera se derrite, tú lo sabes. Entonces, en ese momento, en esa antigüedad, cuando el alfarero ponía o exponía al fuego esas piezas, pues la cera se derretía y ponía sac o sacaba a la luz esas heridas o esos rasgos que no iban, ¿verdad?, con la esencia de lo que era originalmente. Y quedaban al descubierto, pues, todos los defectos, ¿no? Y cuando quedan a descubierto los defectos y no los dices o no los decía el alfarero, pues entonces se ponía en tela de juicio la honestidad del alfarero, convirtiendo a esa vasija en inservible. Pero no porque fuera inservible la vasija, sino porque la integridad del que la estaba creando, del que la estaba vendiendo, había pasado por alto esa sinceridad, ¿ok? Hablando en términos bíblicos, el fundamento está en el Salmo 24, versos 3 al 5, donde dice, ojo con esto, por favor, ve a tu Biblia, ve a Google, ve a lo que tú quieras, donde puedas consultar el Salmo 24, 3, 5. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias. El salmista se pregunta y el salmista se contesta. Dice, solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por los dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. El interior de nuestra vida empieza desde nuestros pensamientos, desde nuestro corazón, desde la intencionalidad de nuestros actos. ¿Cuál es la intención de tú regalarle una botella de vino a alguien? ¿Es para honrarlo o es para quedar bien? Porque sabes que después vas a sacar algo. El que honra, tarde que temprano, va a beneficiarse de la honra, pero hay como que una línea fina entre el te voy a dar algo porque me conviene o te voy a dar algo porque reconozco tu valor y como consecuencia me lo des o no, pero siempre pasa, la honra es de vuelta, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar en nuestro interior, pero también se nota la integridad en nuestro exterior. Cuando la integridad, por eso te digo, no es solamente hacer las cosas bien cuando nadie me ve, sino la integridad también está relacionada con nuestro comportamiento, el cual se relaciona en pensamiento, obra, palabra, al hacerse intachable. Y al hacerse intachable quiere decir que nosotros actuamos en congruencia con lo que dice la palabra y no nos convertimos en pieza de tropiezo a otros, sino que nuestras manos se mantienen limpias, nuestras palabras se mantienen impecables porque están basadas en la palabra de Dios y sobre todo cuando nuestra palabra es verdad. Híjole, la verdad es que yo te podría decir, ¿quién de nosotros en su vida no ha mentido, verdad? El clásico de que llega el abonero a la casa de los mexicanos. Y la mamá le dice, dile que no estoy. Entonces el niño dice, dice mi mamá que no estás. O sea, no es solamente de decir o de ocultar grandes cosas, son los pequeños detalles. Hay un adagio que dice que por un detalle se perdió el caballo, ¿no? Entonces pudo haber perdido la herradura, pudo haber perdido un clavo, pudo haber un pequeño detalle suficiente para que tú no des en el clavo, ¿ok? Diciendo o hablando de la integridad en términos sencillos, simples y llanes, quiere decir que necesitamos ser nosotros mismos, desde el corazón, desde nuestra mente y desde nuestras acciones, con Dios, para con Dios, para con la gente, para con nuestro cónyuge, para con nuestros hijos, para con nuestros padres, para con nuestros jefes, para con nuestras autoridades, para con aquellos que están alrededor nuestro todo el tiempo. Y quiere decir que debemos de ser, te decía, tener esa integridad de manera tal que podamos cumplir nuestros compromisos en relación a las acciones que permitan vivir de conformidad con los dos primeros elementos, el corazón y la mente, pero en ese corazón y mente, como consecuencia van las acciones. Cerrando esta idea, es decir, soy completo, pienso porque me pongo de acuerdo, y entonces soy completo y soy íntegro ¿en quién? Pues en Cristo, porque Él desea que nosotros seamos así, que seamos íntegros. Significa que nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras emociones sean consistentes y congruentes con la naturaleza de Dios en nosotros. Jesús fue un modelo de integridad al vivir una vida completa e íntegra. La experiencia de Jesús era íntima con el Padre. Dice la Escritura que él veía, hacía, decía lo que veía el Padre. Y el Padre se daba en integridad a Jesús para que entonces él pudiera ser. Y hay una tercera persona también hermosa, que es el Espíritu Santo, el que lo guiaba, porque era el mismísimo Espíritu de Dios, era la esencia de Dios misma en la vida de Jesús. Es Dios mismo en espíritu en la vida de nosotros. Marcos 12:14 dice: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Fíjate, ellos mismos lo sabían. Hay un verso, me voy a salir un poquito, hay un verso en Isaías 11:2-3 que yo lo tengo en un cuadro en mi escritorio, ¿verdad? En el escritorio donde yo trabajo. Y ese verso dice: Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Esta es mi versión. Cada temporada de mi vida, generalmente voy a la presencia y le digo: Señor, dame un verso, dame una palabra que pueda sustentar esta temporada de mi vida. Y en algunas ocasiones, bueno, he tenido varias temporadas en mi vida desde que le conozco y me ha sustentado la palabra. La verdad es que me ha sustentado. La última temporada, ¿verdad? Me hablaba de un verso que está en Ruth, ¿no? Donde dice: donde tú habites, yo habitaré; donde tú vivas, viviré. Y me acuerdo que en esa temporada yo necesitaba realmente tener la conciencia de que Dios me estaba manteniendo en ese lugar y que Él iba a habitar conmigo. Hubo una temporada anterior que me recordó aquel verso de: estad quietas y verás que yo soy Dios, ¿no? Entonces yo andaba muy acelerada en ese tiempo, el departamento que tenía en ese tiempo. Entonces lo que hice, sobraba de unos viniles que habíamos tenido en el trabajo, sobraban muchas letras. Logré armar justamente ese verso después de que el Señor me lo dio y lo pegué en la pared. El otro verso, el anterior, lo tenía yo en un pequeño cuadro, ¿no? Hoy, en esta temporada de mi vida, el Señor me lleva a Isaías 2:3. ¿Por qué? Porque es algo que yo necesito buscar. ¿Por qué? Porque si Jesús, los discípulos, ¿verdad?, sabían y le decían: Maestro, sabemos que no te dejas llevar por las apariencias, pues yo hoy, en este momento de mi vida, necesito justamente que el Espíritu del Señor, en todas sus dimensiones, en todas sus facetas, venga sobre mi vida para no dejarme ir por apariencias, no agarrar monte. ¿Ok? Regreso al tema. Integridad es, pues, la cualidad o condición de ser completo, de ser completa, de ser indivisibles. Integridad viene de la palabra íntegra, que significa íntegro, completo. Es lo opuesto a la hipocresía, dice John MacArthur. ¿Ok? Entonces, ojo, no nos podemos patinar con eso. Hay gente que dice: es que ser diplomático. No, la diplomacia es hipocresía. Entonces, cuando el diplomático no entiende, ¿verdad?, el fundamento de la integridad en sus relaciones, pues es hipocresía por completo. Mateo 5:37 dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí; cuando digan no, que sea no; cualquier cosa de más proviene del maligno. Significa, y ese es el fundamento de nuestro compromiso con la palabra, porque nosotros, si hablamos de integridad en nuestras vidas, le pedimos integridad a la gente que está con nosotros. Significa que yo necesito ser fiel a las palabras que hablo y, sobre todo, fiel a las promesas que yo hago. A mí me encanta porque generaciones atrás, sobre todo las generaciones de nuestros abuelos, me encanta porque en mi caso, en mi vida profesional, pues mucho aprendí acerca del poder de los acuerdos. Todo el tiempo estaba tomando minutas. Todo el tiempo estaba extrayendo de las conversaciones acuerdos. Y mi labor como ejecutivo, mi labor como directivo de los organismos, era hacer cumplir esos acuerdos. Entonces, si por alguna razón mi jefe o mi jefa, el que estuviese en turno, ¿verdad?, mi presidente o mi presidenta, tomaba un acuerdo y después decía: ¿sabes qué? Siempre no. Yo tenía que irme a los escritos, a las minutas, a los registros para recordarle, hey, usted hizo este compromiso y necesitamos cumplirlo. O en su defecto, en una siguiente reunión, por consenso, invalidar esa promesa. Pero generalmente mi labor era hacer cumplir la palabra de mi autoridad. Entonces, tu labor y la mía hoy es hacer cumplir los estatutos y la palabra que nos está mostrando y nos está enseñando y nos está dirigiendo nuestra autoridad. Entonces, ser eso, congruentes. Bill McCartney dice que integridad en simples palabras es cumplir lo que prometes, ¿verdad? ¿Cuántos de los que tienen hijos no le dicen los más pequeñitos, nos suele pasarle los papis, que de pronto dice, si te portas bien, te llevo al parque? Si te portas bien, te compro un chocolate. Si te portas bien, empezamos a condicionar el comportamiento. Entonces, me porto bien, me premias. Pero no se trata, no es el punto, sino cuántas veces le has dicho a tu hijo o a tu hija, ¿verdad? O a tus hijos, si se portan bien, si cumplen bien con sus notas este fin de semana, o al final del semestre les compro tal o cual cosa, o los llevo de paseo a tal lugar. Y resulta que llegaste a ese término de esa temporada, de ese ciclo escolar, de ese cumplimiento, hicieron su parte, su chamba, y no los llevaste. Entonces, en el corazón de tus hijos está ya sembrada esa semilla de que no cumples lo que prometes. Y hay niños, a mí me encanta ver, porque me ha tocado escuchar a niños, mis sobrinas son unas de ellas, cuando dicen, no cumples lo que prometes. Y eso aparentemente, pues dices, ay, es un detallito, ¿no? Pero espérame, después te lo cumple. No, tenemos que aprender a ser fieles también en los dichos de nuestra boca. Quiere decir, otro punto importante, que necesitamos tener acciones consistentes con nuestras promesas. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Ok? Nuestras creencias deben estar reflejadas en nuestras palabras. Y es vital que cada acción sea consistente con el mandamiento de Dios. O sea, no le puedes decir, Señor, oramos y creemos en tu nombre, vamos a sacar demonios en tu nombre, vamos a echar fuera demonios, vamos a sanar enfermos. Y el Señor te puede llegar y decir, pues es que no te conozco. O sea, si dice la palabra que cerrará la puerta, ¿verdad? Entres en tu habitación y ores a tu padre, pero nunca te has parado por esa habitación. Nunca te has parado el tiempo suficiente para hacer sacrificio vivo, santo y agradable, para poder llegar todo el momento a decirle, Señor, échame la mano, sánalo, ¿no? Entonces, a lo mejor el Señor va a actuar conforme a la fe y el milagro y la gracia que quiere hacer sobre esa persona, pero pues tú le puedes decir, Señor, Señor, y nada que ver, no le cumples, ¿no? Entonces, de eso se trata. Se trata de que tengamos una vida de continuidad en la integridad, de continuidad hasta la eternidad, sin interrupciones entre las creencias prácticas y nuestras relaciones, pero primero nuestra creencia práctica sobre la palabra y nuestra creencia práctica en nuestra relación con Dios. Y con Dios hablo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la integridad nos lleva a rendir cuentas. Ese es nuestro tercer punto. ¿Ok? Nuestro primer punto es tener un compromiso con la palabra. Nuestro segundo punto es ser consistentes con nuestras promesas. Nuestro tercer punto, dice, es rendir cuentas, el estímulo para vivir una vida íntegra. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No dice buena, codiciable y perfecta. Hay una diferencia sustancial en integridad. Dice buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, mi compromiso tiene que iniciar bien, tener un buen comienzo, pero no es suficiente. Buenos comienzos de ir a la iglesia, de ir a o hacer bien las cosas, no es suficiente. Nuestro buen comienzo se tiene que sostener por acciones continuas nuestra ruta crítica hacia la eternidad, en tanto que llegamos y nuestra trazabilidad significa integridad desde que llegamos. ¿Sí? El secreto para vivir en integridad es permanecer en una comunión activa, tener comunión con la comunión. Yo voy a lo secreto, yo voy a lo íntimo por medio de la sangre del cordero que fue derramada. Tengo libre acceso al trono de la gracia, pero voy a tener comunión con el que es la comunión entre el Padre y yo. Y entonces el Espíritu Santo se va a encargar de revelar a nuestras vidas la voluntad que necesitamos para vivir en esa vida de integridad. De manera que, como decía Pablo, ok, a los romanos en 12:2, ¿no? No se amolden al mundo actual, no me quiero conformar. Hay gente que está, como dice en el principito del libro, ¿verdad? Hay gente que está domesticada al sistema, hay gente que está domesticada sobre los principios económicos, hay gente que está domesticada sobre los valores de la familia, ¿verdad? La familia Juan, de Juan Pérez Rodríguez, ¿no? Y entonces somos hasta morir con esos valores. Pero muchas veces Dios viene a romper esos valores. ¿Por qué? Porque quiere sacarnos, quiere derretir esa cera que puede resultar en hipocresía hasta llevarnos a la integridad de esos valores que están fundamentados en su palabra. La integridad en la rendición de cuentas también refleja madurez. Y la madurez nos permite, a la luz de la escritura, ¿verdad?, moldearnos según las normas que Dios establece en su palabra. Cuando tú y yo rendimos cuentas, tendemos un puente que se extiende entre el mero deseo de vivir íntegramente y el ser una persona íntegra. Cuando yo rindo cuentas a mi esposo, a mi esposa, cuando yo rindo cuentas a mi jefe, a mi jefa, cuando yo rindo cuentas a mi pastor, a mi pastora, a mi líder espiritual, a mi mentor, cuando yo rindo cuentas a la persona que Dios ha puesto en autoridad sobre mí, me vulnera, pero a la vez de que me vulnera, me fortalece. ¿Por qué? Porque entonces puedo tener, se activa esa voluntad de parte de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder llevar esa vida íntegra. Yo te quiero decir que a cada cierre de año, yo el último día generalmente, más que dedicarlo a una fiesta de cierre, de uvas, de todo, por los últimos 5 años, generalmente siempre llego y aparto un tiempo para decir, solo somos tú y yo. Pongo vino, pongo aceite, pongo pan, y busco tener esa comunión con el Señor, ¿verdad? Porque yo creo, estoy convencida de que si en ese momento donde todo inicia, donde un ciclo nuevo inicia, donde una temporada nueva inicia, donde se recicla el año civil, donde muchos se preparan con promesas y demás y propósitos, ¿verdad? Si yo me uno en un lugar íntimo, en un lugar secreto, de mi corazón primero, de mi espacio físico después, con mi Dios, yo voy a poder tener ese tiempo de retiro personal o esos minutos de retiro de personal, perdón. Voy a tener ese tiempo para centrarme o centrar mi enfoque, uno, en la bondad de Dios. Dos, en la bondad de Dios. Tres, en la adoración que yo le debo a Dios por esa bondad. Y cuatro, en la fidelidad que yo le debo a Dios por causa de todo lo bueno que Él ha hecho en mí y de todo lo malo que ha permitido que me suceda para sacar lo bueno de Dios en mí. Entonces, ahí voy también y le rindo cuentas de lo que hice durante todo el año, aunque todo el año haya ido a su presencia y le haya dicho, no se trata de volver a traer el pasado, ¿no? Hoy recordaba esa oración del Señor, del pasado tu misericordia, del futuro tu providencia, tu provisión y del presente tu amor. Porque pues, el que ama cubre multitud de defectos, y el que ama provee, y el que ama da, y el que ama hace que se cumpla su voluntad. Y cuando hablamos del Señor, bueno, pues, ¿qué te puedo contar? Entonces, cuando yo voy, generalmente rindo cuentas sobre ya cosas más específicas con las que a lo mejor no he podido lograr saltar las batallas.
Y se las entrego y se las rindo y digo, no quiero llegar al siguiente año, no quiero ser, es más, si son las 11:59, no quiero llegar a las 12 con estas cargas. Así que lo que yo no pude resolver en este año te lo vengo a entregar como un tiempo de honra, pero también una respuesta de confianza hacia lo que sé que Dios va a hacer en mi vida los siguientes 12 meses del año, ¿no? Entonces, busca. Yo te recomiendo la misma recomendación que hace Pablo a Timoteo, ¿verdad? En 1 Timoteo 4:16, cuando le dice, cuida tu vida y la doctrina de cerca. O sea, a ver, Dios tiene ojos amorosos para ti, tú debes de tener ojos amorosos para los otros, pero cuida tu vida, cuida la doctrina que has recibido, cuida la carnita, las chuletas que te has comido, el sirlón. Y no hablo de lo natural, hablo de las chuletas espirituales o los chuletones espirituales. Cuídalo, porque eso te va a mantener, eso me mantiene el resto del año. Es importante, a mí me encanta porque tengo un grupo reducido de amigas, ¿verdad? Donde generalmente hoy nos decimos que nos extrañamos, vivimos en pues, diferentes zonas del país, pero, o más bien ellas están en el sureste y yo estoy aquí en el Bajío, en México. Y de pronto estamos en el grupo, yo les digo, las amo y las extraño, extraño estar en el malecón con ustedes, extraño estar en esas conversaciones fuertes y aguerridas, porque a veces era duelo de titanes, las tres tenemos un carácter bien, bien sui generis, ¿verdad? Pero hacían que nosotros pudiésemos tener un grupo pequeño e íntimo. Acuérdate que te decía en puntos anteriores que nosotros tenemos que tener a quien rendir cuentas. Primero es a Dios y luego a los hombres. Pero es importante tener también un pequeño grupo íntimo. Entonces nosotras íbamos, nos reuníamos, decíamos malecón, aunque sea con coca y cacahuates, no importa. Pero ese tiempo era nuestro y ese tiempo era para compartir nuestras debilidades, manifestar, poner a la luz nuestras debilidades y saber que las unas iban a orar por las otras. Y entonces íbamos a ser fortalecidas por la fe de las otras. Entonces, cuando eso sucede, nos unimos en un mismo corazón, en un mismo sentir y estamos comprometidas con la responsabilidad mutua de vivir en integridad. ¿Por qué? Porque yo les contaba, ellas me contaban y entonces no lo contábamos al mundo. Íbamos y se lo contábamos a Dios para decirle, fortalécela en esta área. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hechos 15:4 dice, al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Tú y yo, como cuarto punto, te quiero decir que somos parte de una comunidad espiritual, de una comunidad que comparte la fe, profesa una fe. Al ser nosotros parte de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12:27, en medio de esa integridad y la comunidad, nuestra comunión se vuelve más amplia. Damos, recibimos disciplina, guía espiritual, estamos en la iglesia, servimos en la iglesia. Tenemos que tener ese ambiente de rendición de cuentas, porque cuando tenemos ese ambiente de rendición de cuentas, permitimos que la gracia, que más bien que el entorno se recubra de gracia. Porque acuérdate lo que te decía yo hace rato en la pequeña oración. Señor, porque el amor cubre multitud de defectos. Otra versión dice, el perfecto amor cubre multitud de pecados, cubre multitud de errores. Entonces, cuando esa gracia se vuelve corporativa, ¡wow! Bueno, cosas grandes suceden. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Yo te quiero preguntar, como Inter, ¿puedes recordar los votos que le hiciste a Dios cuando te convertiste, cuando te uniste a tu iglesia donde hoy estás, cuando te consagraste en tu ministerio, cuando recibiste una posición de liderazgo, cuando el Señor te permitió tener los recursos para poder montar tu empresa, tu consultoría, tu profesión, pagar la universidad? Cuando te recibiste la noticia de que ibas a ser padre o madre por primera vez, ¿te acuerdas de esos votos? ¿Te acuerdas de lo que le prometiste? Y la siguiente pregunta es, ¿lo estás cumpliendo? Hay diferentes ejemplos de integridad en la palabra, ¿no? Daniel 1:3 al 20 nos habla de su integridad en la cocina, en los alimentos, ¿verdad? Daniel 3:13-19 nos habla de la integridad de él cuando estaba en el calor del fuego, cuando estaba en el comal, cuando tú y yo estamos en el comal y necesitamos mantener nuestra integridad, nuestra fe, en integridad de nuestra fe para no renegar. Y sobre todo en Daniel 6:1-3, la integridad de Daniel en el foso de los leones. O sea, se lo podían haber comido, pero Dios se mantuvo fiel y él mantuvo la fidelidad de su palabra. Entonces Dios tiene maneras creativas de pasarnos por el horno de fuego, por pasarnos por la cocina, por llevarnos y hacernos atravesar el foso de los leones, ¿ok? Entonces aquí la historia es que cómo estás tú construyendo tu historia. ¿Cómo estás tú construyendo la integridad de tu historia? ¿A quiénes son los actores que les estás permitiendo entrar en tu vida y hasta la cocina? Hay gente que yo no le permitía pasar de mi casa, de la sala. Hay otros, ¿verdad? Y me encanta porque los super amo, que se iban y se recostaban conmigo en la cama a comer palomitas. Es mi espacio íntimo. Hay gente a la que no le pasé jamás. Que algunas se saltaron, pero siempre manteniendo las líneas firmes de autoridad, de espacio vital, de hacia dónde le permitimos a la gente que llegue en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no se vea vulnerada nuestra integridad. Eso es lo más precioso. ¿Ok? Estamos en ese ciclo de evaluación de nuestras convicciones. Estamos en ese ciclo de cumplir con el propósito que tuvo cada una de estas sesiones para nuestra vida espiritual, para poder desatar la pasión que Dios tiene por el cumplimiento de nuestro llamado y la pasión que podamos tener nosotros para el cumplimiento de nuestro llamado. Voy cerrando. El plan de Dios es que empecemos bien, dice Hechos 9:20 al 22, pero también terminemos bien. Segunda de Timoteo 4:7. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para nosotros, velo a buscar tú porque yo no me quiero extender más, pero el propósito de Dios para nosotros nunca ha sido que nos rindamos o que tiremos la toalla o que nos demos por vencidos. Salomón es un ejemplo de alguien que no terminó bien. Empezó bien en Primera Reyes 3:3, pero terminó mal en Primera Reyes 11, perdón, del 4 al 6. Quiero decirte algo, el 70% de los líderes no terminan bien. Lo dice Robert Clinton. Mi pregunta es, ¿tú crees que es la voluntad de Dios que la gente no termine bien? 7 de cada 10 líderes no terminan bien. Esa es la estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque la valoración personal de los líderes o se va por las nubes o porque se dejaron influir por alguien. ¿Qué les pasó a esos 7 o 70%? 7 de cada 10 o 70% de los líderes. Algunos desistieron. ¿Y cómo sabes que desistieron a ir? Porque 2 de Timoteo 4:10 dice, Demas, puntos suspensivos, me ha abandonado. Otra situación es que se estancaron. Filipenses 3:19, la parte B dice, solo piensan en lo terrenal. Cuando Esaú le vendió el plato de lentejas a su hermano, él estaba pensando en lo terrenal. ¿Y cómo estaba pensando en lo terrenal? Estaba pensando en satisfacer su hambre natural y su hambre, la urgencia de su hambre. Pero su hermano, que sabía la promesa, Jacob, que sabía la promesa que Dios había dado a su madre, estando en el vientre, dijo, yo necesito tener esa bendición. Y entonces él se concentró en la profundidad y en la eternidad de la promesa. Entonces, el primero se fundó en lo terrenal. Y el segundo tenía hambre en ese momento y también le urgía comer. Pero dijo, de aquí soy, es mi momento para ver la promesa cumplida a mi abuelo, a mi padre y a mis generaciones. Otra causa es que muchos han sido descalificados. 2 Corintios 7 dice, la tristeza del mundo sin arrepentimiento. O sea, muchos cayeron y dijeron, pues ya la regué, y se dejaron convencer por el enemigo, por el adversario, de que ya la habían regado y ya no había manera de poder volver atrás. Salomón, en Proverbios 1:7, dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El rey Salomón es un ejemplo bíblico trágico de alguien que comenzó bien pero terminó mal. Empezó como hombre de sabiduría. Entonces, fíjate, Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Y los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Bolas, cayó en su propia trampa. Dice Eclesiastés 1:2, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En eso se acabó. Perdió la integridad. Un paso a la vez, un paso a la vez. Se dejó influenciar por gente que causaba que las cosas terminaran bien. Porque ese es el propósito del enemigo. Ese es el propósito de tu adversario, seas cristiano o no. Es más, hasta el ateo tiene como opositor al adversario, porque cuando el ateo se convierte, descubre el propósito, Dios le revela el propósito para el cual nació, y entonces el enemigo sabe cuál es ese potencial que está ahí guardado, estancado, que está ahí sin usar. Entonces, ojo, nadie está exento de caer. Los cuatro grandes de las caídas: dinero, sexo, poder y orgullo. Dice la palabra en 1 Juan 2, 15, 16, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La respuesta de Dios a esto es que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y entonces obtendremos las riquezas. No busquemos las riquezas antes que el reino. Hebreos 4, 14 al 16 dice, acércate al trono de la gracia y alcanza socorro. El sexo es un precioso regalo de Dios para ser disfrutado dentro del matrimonio. Cuando los líderes se desvían de ese propósito, entonces se acarrean grandes desastres. Dice Proverbios 2, 18, ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas llevan al reino de las sombras. Y el poder, hoy todo mundo tiene poderitis. Dice Mateo 26, 53, Jesús jamás usó el poder para su beneficio personal. El poder puede ser una gran tentación para el líder. Yo ostenté puestos de poder, puestos de autoridad donde podía hacer un mal uso del poder porque estaba delegado, o hacer lo que Dios me decía en su palabra y entonces usar ese poder para ejercer un liderazgo de influencia. Cuando lo ejerces, como consecuencia viene el poder. Y finalmente, el orgullo. Dice Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No se trata de ser menos. Tu esencia tiene un valor incalculable. Fue comprada a precio de sangre. Pero el orgullo puede ser el resultado del éxito. Los líderes que gozan de gran éxito en su ministerio, en su vida, en su empresa, están propensos a caer en esta tentación. Sin embargo, la advertencia es clara en Proverbios 16, 18. El orgullo va antes de la caída. Nunca digas, esto es lo que yo he logrado. ¿Ok? Y el estancamiento final, el estancamiento mental. Lucas 2, 52 dice, Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia. Mateo 11, 29 dice, aprende de mí. Y Proverbios 1, 5, 9, 9 dice, escuche esto el sabio y aumente su saber. Salomón dejó de escuchar a Dios y por lo tanto dejó de aprender a Dios. Cuando tú te estancas mentalmente, no solamente en el conocimiento natural, sino en el conocimiento y la inteligencia que vienen de Dios, puede venir esa caída. Finalmente, el debilitamiento del carácter y las convicciones. Primera Reyes 11, 4 al 6 dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, no siempre fue fiel al Señor su Dios. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor, y no permaneció fiel a él. La verdad es que cuando nosotros descuidamos nuestra influencia, nuestro legado, nuestra vida en él, podemos concluir de una manera trágica, pero Dios nos llama a tener ese compromiso con Él, ese carácter que tiene Él, a poder buscarlo como Él nos está buscando. Así que, Hechos 20, dice el apóstol Pablo, se dirige a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dice, obligado por el Espíritu estaba yendo a Jerusalén. Él confesó que no sabía lo que le esperaba, no ser que en todas las ciudades el Espíritu Santo le asegurara que le esperaban prisiones y sufrimientos, ¿verdad? Pero Pablo entonces hace una profunda declaración que hoy quiero que sea nuestro cierre y nuestra declaración. Dice Hechos 20, 24, sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Que ese sea nuestra meta. Terminar bien nuestra carrera en integridad, en intimidad, en pasión, en sensibilidad, en buena administración, mayordomía, en integridad, en familia, en poder. Yo te doy las gracias por haberme acompañado todas estas 8 sesiones. Que el Señor te guarde, te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Y si este material ha sido de utilidad para ti, crees que lo puedes compartir y lo quieres compartir porque ya lo viviste, ya te ministró la palabra y lo quieres compartir en tu iglesia, con todo el gusto del mundo puedes conectar conmigo. Mi correo es nadir.hernandez@hotmail.com, por Twitter, por redes sociales. Te puedo compartir el material y, mejor aún, me puedo sentar contigo a diseñar el material para que juntos podamos trabajar y hagamos que la extensión del reino sea un hecho y no solamente una promesa. Comprometida estoy contigo, con tu liderazgo, con la palabra y la promesa que el Señor ha hecho en mi llamado. Así que te amo, te bendigo, te honro. Gracias por este tiempo y espero que nos sigamos escuchando en varios episodios más de lo nuevo que Dios quiera traer a nuestras vidas a través de Fuego Líquido. Dios te bendiga. Muchas gracias. Chao.